aquí hablando de seguridad. Ayer en la presentación que hizo el alcalde Enrique Peñalosa, el primer tema que tocó dentro de su balance de los 100 días fue el tema precisamente de la seguridad. Primero creó la Secretaría de Seguridad, indudablemente con la colaboración del Consejo hizo el reconocimiento. Y segundo, mostró los indicadores de los delitos que han bajado. En el hurto de bicicletas 8%, 14% de residencias, 15% en homicidios, robo a celulares 48%, hurto a comercio 30% y el hurto a personas a 20%. Han desarticulado 40 bandas, 10.533 delincuentes capturados. El problema es que ¿cuántos hay en la cárcel? Porque es que los capturan y también salen a los 15. Eso sale del 94% más o menos salen. Es la más o menos la estadística que entregaba en su momento el general Palomino, que se cogen y del 100%...
De cada 10, sueltan 9.
Exactamente. Pues vamos entonces a empezar y a iniciar el debate. Pacho, lo dejo para que comencemos.
Pues en la campaña hace unos meses nos dimos cuenta de lo que está pasando en Bogotá. El temor de los ciudadanos para ir a los parques que están tomados por quienes consumen. El temor de los papás de mandar a sus hijos a los colegios porque los colegios están rodeados de ollas de microtráfico y de microtraficantes que envenenan a los niños. La percepción de inseguridad que existe, ni hablar de la inseguridad en Transmilenio, ni hablar de lo que la gente siente día tras día de una inseguridad cada vez mayor. El general Martínez, cuando estuvo en ese año, logró reducir muchos de los índices de homicidio en ese año, después, y de todos los índices, y diseñó pues unas estrategias de gerencias por delitos, sobre todo los delitos de más alto impacto. Pero yo quisiera preguntarle, general, obviamente en 3 meses es muy difícil, y después de un deterioro como el que se ha tenido, ¿cómo ve usted la administración, la actual administración de Enrique Peñalosa, en estos primeros 3 meses? ¿Qué le recomendaría tanto al subsecretario de Seguridad, que va a ser secretario de Seguridad cuando quede totalmente lista la secretaría, al alcalde y obviamente pues al general comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá? ¿Qué han hecho bien y cómo deberían avanzar para mejorar la seguridad en la ciudad?
Bueno, buenas tardes. Un saludo especial a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Yo pienso que hay que abonar que hay un trabajo articulado entre la policía y la administración. Hay que abonar que la administración se interesa de manera directa por los problemas de la seguridad. Como dice usted, doctor Francisco, es poco tiempo para que se vea, digamos, una recuperación, porque eso va poco a poco, pero y yo le recomendaría al comandante de la policía mucha microgerencia. El éxito de las estrategias que se puedan colocar en ejecución para mejorar todos los temas de seguridad tiene que ver con la microgerencia de cada una de esas estrategias que busca un resultado, como primera medida. Como segunda medida, el tema judicial, lo decía usted, Manolito, ahora, el tema judicial es muy complicado, porque la policía hace un trabajo excepcional, la policía se preocupa por la seguridad, está metida en el cuento, pero vivimos en un país donde las leyes son sumamente laxas, y esa laxitud permite que la criminalidad se desafore.
Daniel, usted, Daniel Palacios no solo es el concejal del Centro Democrático que, digamos, está más metido en el tema de seguridad, sino que tiene una maestría en estudios de seguridad y defensa de la Universidad de Harvard, ¿no?
Sí, señor.
O sea, es una persona que conoce del tema, trabajó con el presidente Uribe, trabajó en el Ministerio de Defensa. ¿Usted cómo evaluaría estos primeros 3 meses de la administración en materia de seguridad? ¿Qué han hecho bien? Que me parece que el general lo deja muy claro, que es el tema de que ya hay coordinación. ¿Qué falta? ¿Y hacia dónde debe moverse esta administración para que podamos recuperar la seguridad que alguna vez o antaño tuvo la ciudad?
Bueno, lo primero que se tiene que quedar claro a los bogotanos es qué ciudad recibimos. Nosotros recibimos una ciudad en donde se robaban 1.100 celulares diarios. Sí. donde 76 personas eran robadas, donde se mataban a 3 personas todos los días, 17 establecimientos comerciales hurtados, 13 casas robadas, 7 carros, 7 motos, 10 bicicletas, una ciudad con un 83% de percepción de inseguridad, una ciudad donde el microtráfico es un negocio de alrededor de $200 millones al año. Esa es la ciudad que recibimos, y una ciudad que estaba totalmente desconectada entre el alcalde y la policía metropolitana. Entonces, en ese mismo sentido, lo que hay que comenzar a rescatar, que al alcalde le interesa la seguridad, que el alcalde ha comenzado a dar unas muestras de que la seguridad está en su agenda. Y en ese sentido se creó la Secretaría de Seguridad, como lo decía Manolito, con la colaboración del Consejo. Yo fui ponente de la creación de la Secretaría. Yo creo que ese es un primer mensaje a la delincuencia y a la ciudadanía de que la seguridad se está tomando en serio. Y es un primer mensaje a la delincuencia, decirle, los vamos a derrotar, los vamos a atacar y vamos a tener toda la decisión y toda la determinación para cambiar la percepción de seguridad en la ciudad. Ahora bien, habiendo dicho eso, que es en lo que ha avanzado, digamos, la ciudad, y que tiene unas cifras hoy que son muestra del impulso, del ímpetu con el que llegó la administración, todavía no hemos comenzado a dar los debates de fondo en materia de seguridad en la ciudad. ¿Cuáles son los debates de fondo de seguridad en la ciudad? El presupuesto que hoy tiene la ciudad. Hoy el presupuesto en materia de seguridad es del 1.6%, con lo que va a quedar la Secretaría de Seguridad. La Secretaría de Seguridad va a quedar con un presupuesto de 250 mil millones de pesos, de un presupuesto anual del distrito de 16.7 billones de pesos. Te voy a poner un ejemplo, para no ser tan general. Transmilenio. Metro de Medellín. Metro de Medellín mueve 890 mil personas diarias. Tiene un convenio con la policía de Medellín donde tienen 500 hombres. Y el Metro de Medellín como empresa invierte 5 mil millones de pesos en ese convenio con la policía para tener cámaras, para tener implementación de la policía y para pagar ese servicio. Bogotá mueve Transmilenio 2.3 millones de pasajeros diarios. Inversión de la empresa Transmilenio en seguridad, 2 mil millones de pesos, lo que invierte en el convenio con la Policía Metropolitana de Bogotá, y tiene un pie de fuerza similar. Entonces, hombre, ahí hay unos temas muy claros. Hay unos temas de que lo que tenemos que dar acá en esta ciudad es un debate claro de que si Peñalosa se la va a jugar por la seguridad, tiene que revisar el presupuesto y en el plan de desarrollo las herramientas que le tenemos que dar la seguridad. Y ahí viene el tema de las cámaras.
Déjeme le pregunto, porque el plan de desarrollo ya está, digamos, construyéndose. ¿Qué hay en el plan de desarrollo para empezar a generar esa financiación? Que durante la campaña nuestra hemos hablado de llegar a 500 mil millones de pesos a través de aumentos, y llegar a 1 billón de pesos. Que el 10%, que por lo menos, que cerca el 10% del presupuesto de inversión de la ciudad se quedara en seguridad, porque es que la seguridad es el bien común más importante que tiene una sociedad. Cuando usted no está seguro, usted no invierte, no hay posibilidad de progreso. ¿Cómo va eso? ¿Cómo van esas herramientas?
Pues esa es una discusión que hemos tenido con la administración desde el Centro Democrático, donde nosotros le hemos dicho, vea, ustedes para poder tener los resultados que quieren, porque aquí hablan de la construcción de un centro de comando y control, se habla de la instalación de cámaras, se habla de unas inversiones para que el NUSA, el número único de emergencia, funcione como debe funcionar, porque hoy no tiene la geolocalización, no es un sistema que funciona bien, para que los policías, los uniformados puedan tener también geolocalización para saber en dónde están ubicados y poder así hacer el despacho de las unidades de manera oportuna. Eso, lo que hoy veo yo en el presupuesto y en el plan de desarrollo, va a ser insuficiente. ¿Por qué? Porque es un comando de control bien hecho. Y usted lo sabe, Pacho, porque lo hicimos durante la campaña de averiguar. Eso es un tema de unos 80, 100 millones de dólares lo que cuesta un centro de comando y control.
Solo el centro. Usted le mete cámaras y todo el software y son 150 millones de dólares más.
Y aquí piensa, por lo menos lo que le escuchaba al doctor Daniel Mejía, es 80 mil millones de pesos. No. Creo, eso no da. Ramiro, usted tiene ahí la voz del doctor Daniel que habla sobre este tema.
Manuel, mire, él habla sobre por qué ocurren los homicidios en Bogotá, cuáles son las causas, y también sobre la cifra, reducción de las cifras de homicidios en la capital del país en estos primeros 100 días de gobierno del alcalde Enrique Peñalosa.
Casos, digamos, la gran mayoría de los homicidios en Bogotá se presentan por dos motivos principales. Hay otros, pero los dos principales son el tema de territoriales entre bandas de microtráfico, y este es el caso de ayer particularmente, y casos por ejemplo como el de Ciudad Bolívar a finales de enero. Y el segundo gran causante de homicidios en Bogotá que nos preocupa, porque es mucho más difícil de enfrentar, es el tema de convivencia y con consumo problemático de alcohol. Es decir, muchos de los homicidios se nos están presentando el sábado y el domingo a la madrugada, y es en zonas de bares y de consumo de alcohol. Entonces vamos a trabajar de la mano con las licoreras, los bares, las asociaciones, para que promovamos un consumo más responsable de alcohol y donde las personas no terminen matándose por una riña, una disputa, una discusión. Cifras, mira, reducimos de más o menos 320 a más o menos 275, es decir, es una reducción de 55 homicidios relativo al mismo periodo del año anterior donde había 320. Este año tuvimos 275. Con esta pregunta, ¿y los homicidios con arma de fuego están disminuyendo en más de 30%, y los homicidios con arma blanca nos están aumentando? Entonces tenemos que trabajar. Aquí les estoy diciendo con sinceridad que está mal también, para que reconozcamos en qué estamos trabajando. El homicidio en arma blanca nos está aumentando. Tenemos que trabajar en una mejor política de control de armas blancas, y esto está asociado también a consumo de alcohol. Esto es una combinación, un cóctel explosivo. Consumo de alcohol, personas agresivas y con armas blancas. En lesiones personales, que era tu pregunta, gran parte de las lesiones son cometidas por riñas, a veces hay involucradas armas blancas, pero casi todas están concentradas en sitios de consumo de alcohol y los sábados y los domingos a la madrugada. Este es un trabajo conjunto con la Policía de Bogotá, Pro Bogotá, que nos financió una parte de la intervención, y con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, en donde vamos a empezar a llevar mayor iluminación, mejorar el tema de basuras. Es una intervención integral de seguridad y de recuperación del espacio público. La intervención en 750 puntos críticos, en pocas semanas mostramos unos resultados preliminares, y luego en el segundo semestre, cuando terminemos esta intervención en estos 754 puntos calientes, expandimos a otras 960 zonas de Bogotá, y ahí sí terminamos en este año cubriendo el total de puntos críticos de la ciudad.
Ahí está lo que está diciendo el doctor Daniel Mejía. Hay un punto aquí, y lo veníamos aquí tratando extra micrófono. ¿Por qué la gente no siente que haya mejorado la seguridad si las cifras muestran que los delitos han bajado? ¿A qué se debe eso, general? Que creo que es una pelea que siempre se ha dado. Una cosa es la percepción de seguridad e inseguridad. Si usted le dice a cualquier persona, no, es que a mí me robaron, a mí por fortuna hace rato que no me roban, toco madera, pero hace rato que no me pasa.
Pues venga, le cuento, Manolito, a la tía de mi señora, una señora de 80 años, el fin de semana pasada la amarraron en la casa, los atracaron ahí en la 80, en la 79, entre séptima y novena, en la cuadra de los anticuarios, y cada vez escucha uno más ese tipo de robos.
Exactamente. General y doctor Daniel, ¿por qué la gente se siente tan insegura si y las administraciones muestran las cifras que muestran? General.
Ya que el general me da la palabra a mí, yo creo que aquí hay un tema que ha caracterizado a la administración en general. Yo creo que la administración va por un buen camino, está haciendo un esfuerzo importante, pero la comunicación no es la mejor. Arranquemos por ahí. Y yo creo que la administración sí debió enfocarse en lo que el presidente Uribe y Pacho hicieron en el gobierno, y es el tema de las victorias tempranas. Entonces, enfocarse y hacer y comunicar muy bien una victoria temprana. Por ejemplo, haber hecho algo con el Bronx. Por ejemplo, haber llegado y recuperado totalmente algún sitio y haberlo comunicado bien. Porque estas cifras son importantes. Lo que nosotros estamos viendo es una disminución en la gran mayoría de delitos, excepto en lesiones personales y en el robo de vehículos. Pero sí hay un problema de comunicación de la administración y de sentir realmente esa presencia. Ahora, percepción y estadísticas, ha sido una discusión que nos trajo Petro, donde Petro decía que es que la percepción y las estadísticas eran cosas distintas. Eso no es cierto. O sea, en Bogotá las estadísticas estaban mal y la percepción estaba mal. Ahora, vemos en dos meses que está cambiando un poco las estadísticas. Yo creo que la percepción debe comenzar a cambiar más adelante. No hemos tenido una medición de percepción en Bogotá. No se ha hecho nuevamente la medición, digamos, de la Cámara de Comercio, que es la que hace una medición tal vez la más completa de Bogotá. Esa medición hace un año arrojaba que el 83% de los bogotanos se sentían inseguros, que el 90% de los bogotanos se sentían de los 2.3.
¿Y sabe cuál va a ser el problema ahora? Que la percepción que va a medir es la que finalizó el año pasado.
Exactamente.
Y entonces la gente va a decir, ¿sí ve que no ha mejorado?
Exactamente.
Ese va a ser un pequeño problema.
Y ahí nos vamos a demorar un poquitico en el tema de percepción, pero lo importante es que la administración sí logre comunicar bien, y ojalá se enfocara, así como lo decía el general, en temas de microgerencia y en temas de victorias tempranas. Enfocarse en un delito microtráfico y realmente golpearlo y realmente comunicar bien esas victorias tempranas.
General, usted, cuando estábamos hablando por fuera de micrófonos, no solo planteó el tema de microgerencia, sino también de estos espacios comunitarios que son tan sensibles, colegios y parques. ¿Qué debe hacer esta administración? Y Daniel, usted que está en contacto con la administración, ¿qué tienen planeado en ese sentido para el tema de colegios y parques, general?
Bueno, yo recomendaría con todo respeto lo siguiente, que son situaciones que aumentan la percepción de seguridad. Primero, para combatir ese tema de la percepción se requieren muchas estrategias que aumenten la percepción de seguridad. Por ejemplo, iluminación. Donde hay poca, donde hay escasa, donde no hay iluminación, eso genera mucho miedo, mucho temor, el desaseo. Hay sitios de la ciudad que puede que no pase absolutamente nada. Ahora que me desplazaba hacia este sector, en esas obras precisamente que están haciendo sobre la autopista cerca al Hotel Dan que hay en la 94, yo creo que uno por ahí de noche no camina ni loco. Y no es que no camine ni loco porque allá haya inseguridad, sino que quien se mete en toda esa cantidad de escombros que hay ahí, eso genera una percepción de inseguridad tremenda. La presencia es muy importante, que la gente vea policía. Cuando yo fui comandante de la Policía Metropolitana, utilizaba una estrategia que la llamaba a los tres momentos del día. Entonces la gente cuando se desplazaba por la mañana de la casa al trabajo, en las principales vías estaba viendo permanente policía. Igualmente al mediodía y por la noche. Y una vez pasaba, digamos, esas horas pico, desdoblaba los policías a los cuadrantes precisamente para hacer ya el tema de seguridad, de bancos, de comercio, de toda esa situación. Entonces la percepción se aumenta también con mucha presencia policial, con acompañamiento. Teníamos una estrategia que llamábamos caminando por la seguridad de mi comunidad. Entonces cogíamos los alcaldes locales y nos íbamos la policía a atender los problemas de inseguridad y el alcalde local a atender los problemas sociales que a él le correspondían. Y mirábamos mucho el tema de los parques. Creamos una estrategia precisamente para que hubiese un acompañamiento en los parques. Nombrábamos un policía de ese sector padrino del parque y a él le dábamos la misión, un policía con, digamos, que tuviera liderazgo, que tuviera entrada
no
a la gente.
Que fuera un sargento.
No, cualquier patrullero, cualquier que tuviera como desenvolvimiento, convocaba a la comunidad alrededor del parque y con Fenalco, mi acuerdo, con el doctor de Fenalco, nos reunimos para que el comercio empezara a ayudarnos a recuperar esos parques. Pero ese padrino de parque, ¿qué era lo que hacía? Como era un ciudadano de ahí de la jurisdicción, pues estaba muy pendiente que su parque no se volviese a degenerar y tenía comunicación permanente con la policía. Entonces no solo son unas gerencias para atacar los delitos de alto impacto desde un punto de vista integral, porque esto no solo puede pensarse en policía. La gente le echa la culpa de la inseguridad a la policía, pero esto es integral. Esto requiere que la administración distrital en pleno se vuelque a este tema, porque si vamos a mirar cuáles son los problemas, por qué se generan problemas de inseguridad en el Bronx, pues vamos a encontrar una cantidad de ítems y de cosas que los generan, pero muy seguramente cuando vamos a intervenir el Bronx no es solo policía, porque nosotros recuperamos el Bronx en su momento, la gente podía caminar tranquilamente por el Bronx, digámoslo, porque no había tanta basura acumulada en las calles. Pero no se atendió el problema con salud, con educación, con bienestar. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de la integralidad. Y hay muchas cosas que salen de la iniciativa cuando se camina la ciudad, cuando se va a hablar con la gente y cuando uno está en el terreno. Porque es que no pueden pensar manejar la seguridad de una ciudad detrás de un escritorio. Quienes estén encargados de la seguridad tienen que salir, caminar, juntarse de la gente, hablar con la gente.
Vamos al break, un segundito, porque ya estamos colgados. Y lo que dice, por ahora que decían, el general era tropero.
¿Usted por qué cree que fue el éxito del uribismo? Porque se hizo microgerencia y porque todo el gobierno recorría el país todo el día con un objetivo fundamental, y era generar confianza a través de seguridad.
Vamos con los mensajes.